Mire, están pasando cosas relevantes de fondo. A mí me llama mucho la atención que en una entrevista en Harvard Business Review, el CEO de Google comparaba a la inteligencia artificial, decía, esto es como el fuego o como la electricidad. O sea, de ese tamaño de disrupción es lo que va a significar la inteligencia artificial en términos de la humanidad. Y hoy, pues todavía hay muchas dudas de qué alcance va a tener, y vemos que hay un temor, por supuesto, que si va a significar una pérdida de empleos importante. Hay un temor sobre la manipulación que se puede hacer, la falsificación de imágenes, ¿no? De contenido que se puede fabricar mucho más efectivo, para más difícil distinguir de lo real de lo falso. Y vamos a platicar con Elena Estavillo, ella es directora general del Centro I para la Sociedad del Futuro. Ella fue comisionada del IFETEL. Y a quien le agradezco que nos acompañe. Elena, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy bien, buenos días, encantada de estar en tu programa.
Muchas gracias, Elena. Pues nosotros encantados de poder platicar con usted, porque le veíamos una reflexión muy interesante que de advertir, digamos, que la discusión sobre qué usos le vamos a dar a la inteligencia artificial tiene que ir acompañado no solamente de una discusión técnica de qué puede o qué no puede hacer o qué problemas puede resolver, por ejemplo, en materia de seguridad, sino que tiene que ir acompañado de una reflexión y discusión ética sobre el uso de esta herramienta. ¿Por qué, Elena?
Fíjate que este punto es importantísimo. La inteligencia artificial, que además ya estamos usando todos los días, aunque no lo tengamos tan consciente, no es solo un tema técnico, es además de ello un tema social, filosófico, económico, porque tiene muchas consecuencias posibles. Tan es así que recientemente, estoy hablando apenas hace unos días, se aprobó en Europa una nueva ley sobre inteligencia artificial que habla de esto, de sus consecuencias, de cómo abordarla, qué tipo de aplicaciones tienen riesgos muy altos, cuáles tienen menos riesgos e inclusive identifica algunos donde los riesgos son tan altos que de plano prohibieron su uso.
¿Cómo cuáles?
Pues, por ejemplo, predecir aplicaciones de delito. Es como, bueno, la inteligencia artificial nos permite, tiene unos alcances impresionantes, entonces nos permite analizar muchísimos datos que tienen que ver con las conductas de las personas, sus preferencias, su historia, su
Sí.
comportamiento. Y entonces, a partir de eso, por ejemplo, tratar de predecir si van a cometer un delito.
Tal cual como la película esta de Minority Report de hace unos
Así
años de Tom Cruise.
es. Esto es increíble porque de veras que hay muchas cosas que tienen que ver con inteligencia artificial que nos están recordando, ay, la película, el libro, lo
Sí,
que
sí,
antes
sí, sí,
era
sí.
ciencia ficción. Pero precisamente es estos sistemas no son infalibles, no son neutros, cometen errores, tienen sesgos. ¿Por qué? Pues porque están basados en nuestras propias decisiones. La inteligencia artificial se comporta a partir del comportamiento humano y eso tenemos que tenerlo muy claro. Los humanos somos falibles, nos equivocamos, tenemos muchos sesgos, discriminamos y entonces la inteligencia artificial aprende de eso. ¿Y qué va a pasar? Que si intentamos predecir cuáles personas van a cometer un delito, pues ahí estas predicciones van a estar cargadas de
Claro, de
sesgos.
nuestros prejuicios, claro.
Así es. Y por eso, por ejemplo, ese tipo de aplicaciones están prohibidas, absolutamente prohibidas.
¿En qué otros campos se está, por ejemplo, veía que una de las cosas que más ha resultado quizá en la parte de, casi de marketing de la inteligencia artificial, digo de marketing porque están pasando muchas cosas, no todas las conocemos o las tenemos tan presentes, pero de las que más se han socializado en los últimos meses es la fabricación de imágenes, pues con la posibilidad de que alguien escriba un texto y del texto se produce una imagen, pero veía, por ejemplo, que hay restricciones en algunas aplicaciones para hacer imágenes del presidente Biden o de algunas figuras políticas para que no se puedan inventar cosas que después se puedan poner a circular como si fueran reales, y ese es uno de los grandes temores, ¿no? El tema de la separación de lo verdadero de lo falso parece que es otra de las grandes preocupaciones en este momento.
Este es un riesgo tremendo porque además no tenemos hasta ahora mecanismos pues, que nos sirvan efectivamente para detectar todos estos contenidos, videos, imágenes, audios, textos que pueden ser falsos. Y además, pues ya los traemos todos, ¿no? Circulan, nos llegan a nuestros celulares imágenes que están hechas así y que no son verdaderas. Ahorita todavía a veces podemos detectarlas, ¿no? Se nota en algunos detalles, pero cada vez mejoran y no las podremos detectar muy pronto, ¿no? Ni siquiera con un ojo muy experimentado. Y esto también es muy, muy riesgoso. Ya nos hace bastante daño la información falsa que circula entre nosotros, pero es información falsa que viene en textos, ¿no? En noticias. Pero pues ahora tendremos estas imágenes y es muy el impacto psicológico que puede tener una imagen en nosotros, a pesar de que sepamos que es falsa. Es algo que no vamos a poder controlar. Y ese también es un uso y una aplicación muy delicada.
Elena, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. ¿Qué tan apropiado es el otro camino que van de la mano, el tema de la legislación, la regulación del que empezabas la entrevista hace un momento? Estados Unidos ya está poniendo por lo menos el tema en la agenda, lo que nos comentabas, lo que ocurre en Europa. ¿Nuestro país qué tan preparado podría estar para este tema de la legislación? Entiendo que el uso ético pues es digamos personal, como lo comentabas.
Necesitamos tener esta discusión pública. Hay grupos en donde hemos estado discutiendo, ¿no? Ya desde hace tiempo, pero son círculos pequeños. No es una discusión que se ha abierto en la arena pública y necesitamos abordarla ya. Porque como te decía, ya estamos usando la inteligencia artificial y desde hace mucho tiempo tenemos, por ejemplo, ahorita como empezamos la conversación con temas de seguridad pública, ya desde hace bastante tiempo, estoy hablando de muchos meses, a lo mejor 2, 3 años, hay gobiernos locales en nuestro país que están usando sistemas de inteligencia artificial para aplicaciones de seguridad pública, ¿no? Que tienen reconocimiento biométrico facial en las calles. Y esto ya se está usando sin que tengamos detrás ningún principio, ningún marco legal, principios éticos de referencia. Sí necesitamos abordarlo, necesitamos legislar. No lo digo como un sistema así totalmente normativo y de arriba para abajo, no, pero sí necesitamos principios, obligaciones, en el sentido de que las personas que desarrollan, que usan la tecnología sean responsables de lo que están haciendo, y principios éticos. El camino que ha seguido Europa es uno. Tenemos el camino que propone la UNESCO, por ejemplo, que tiene una recomendación de ética en la inteligencia artificial. México firmó esa recomendación y ahí hay compromisos, hay principios que se tienen que reflejar en la legislación. Entonces necesitamos tener esa discusión abierta, muy participativa con legisladores, reguladores. Gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos locales, pero también las empresas, la academia, los especialistas técnicos, los especialistas me refiero a la parte de ingeniería, a los economistas, a los abogados, a los psicólogos,
Claro.
filósofos. Esta es una discusión que tiene que ser muy amplia.
Y esto implica socializar el lenguaje y los términos para que no nos pase como nos pasó, por ejemplo, con las redes sociales, que se arrancaron y nadie reguló nada. Y ahí tenemos hace unos años a Mark Zuckerberg reunido con los senadores de Estados Unidos que no entendían nada. haciendo preguntas que revelaban pues brechas, no solamente de edad, sino brechas de conocimiento. Y bueno, ahora entrarle a discutir inteligencia artificial, pues no es fácil, digamos, si no se tiene una formación pues de la que la mayoría carecemos, pero tocará a esas personas, a esas legisladoras, legisladores, pues entrar en la discusión. Lo que pasa es que no se puede legislar lo que no se entiende. Por eso la importancia de seguir hablando de estos temas. Elena, yo le agradezco mucho estos minutos y ojalá podamos seguir conversando, porque como bien nos dice, esto ya está entre nosotros, cada vez va a ser más una realidad y no podemos dejar que sea solo un debate tecnológico, sino va acompañado de la discusión más amplia, ¿no?
Totalmente, esto que dices es muy importante. Necesitamos usar un lenguaje sencillo, accesible, para que la discusión sea muy participativa.
Gracias, Elena.
Al contrario, muchas gracias y por supuesto seguiremos platicando.
Cómo no, gracias, Elena. Elena Estavillo la puede encontrar en Twitter con su nombre, Elena sin H, porque sabe que hay Elenas con H, Elena sin H, Estavillo con V y doble L, y así la puede seguir.